Hola, os habla Julián Figueres, impenitente lector que funge de bibliotecario en la Biblioteca Gabriel García Márquez, y este es el 15º capítulo del Chinchorro. En este programa nos adentramos libro a libro, página a página en la literatura latinoamericana, tan vasta como su territorio, tan exuberante como su naturaleza y tan llena de semillas como el mango. En medio de un bosque electromagnético de botones, potenciómetros, faders, players y otras virguerías, fiel y atento como siempre en la sala de control de Radio Maconda, está nuestro sospechoso habitual, Albert Fernández. Hoy el Chinchorro es un especial Kilómetro América, el festival de literatura latinoamericana organizado por el Consorci de Bibliotecas de Barcelona y Casa América Cataluña. En su tercera edición, el festival pone el acento en la relación entre el cuerpo y la palabra. Así, mediante sinapsis entre lo material del cuerpo y lo inmaterial del relato, Kilómetro América 2024 nos invita a reflexionar sobre todo aquello que nos ata físicamente a las historias que nos dan identidad y memoria. Bajo la curaduría del escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa, el festival conecta distintas voces de América Latina y el Caribe con la literatura catalana en conversaciones, entrevistas, rutas literarias y espectáculos de todo tipo. Estos días, Radio Maconda se ha preparado para recibir a algunos de estos escritores y hoy tenemos la suerte de contar en el Estudio U con la presencia del escritor argentino Eduardo Berti. Hola Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Sabemos que has venido lejos, pero no sabemos muy bien desde dónde, porque la tuya es una biografía un tanto viajera, un tanto nómada. ¿Dónde estás viviendo ahora?
Desde hace 10 años estoy viviendo en Bordeaux, Burdeos, sur de Francia. Viví un tiempo en Madrid, viví antes un tiempo en París, y previo a estos tres lugares de nómade, crecí y viví en Buenos Aires, soy de la ciudad de Buenos Aires, soy porteño, como se dice.
Bueno, este es un festival muy singular, muy relacional, como de mucha convivencia entre escritores y lectores. Un escritor es escritor por escrito, como decía Bioy Casares, pero sin embargo, pues uno se va encontrando con otros escritores y acepta este tipo de experiencias. ¿Qué espera un escritor de estos encuentros? ¿Cómo se presenta un festival así?
El trabajo de escritor es muy distinto al de un actor o al de un músico, que puede palpar e ir conociendo al público, ¿no? E incluso puede usar ese público, esa pared que es el público, para ir a ajustar una canción, una obra de teatro. Nosotros tenemos poco contacto, ya sea con el público como con los colegas.
Claro, ¿no?
Nuestro trabajo es, en teoría, solitario. Digo en teoría porque hay grupos literarios, existen, y yo tengo incluso la suerte de formar parte de un grupo literario, pero no es lo usual. Entonces esto nos saca un poco de este trabajo un poco solitario que es la escritura. Eso no quiere decir que todos los escritores seamos solitarios. Los hay más gregarios que otros y más solitarios que otros, como los actores y como los músicos también. Pero esto nos saca del trabajo al margen que hacemos. Entonces es interesante conocer otros escritores, intercambiar con ellos, de otros países, de otras edades, de otras generaciones, de otras estéticas, de otros géneros, y también el encuentro con los lectores.
Claro, porque el lector también es un lector en solitario, se lee en soledad, y es de soledad a soledad que se hace la literatura, y también eso se rompe en un festival, también el lector sale a escena de alguna manera.
Sí, y también se rompe, por ejemplo, en la jornada inaugural del festival Kilómetro América hubo casi una hora de lectura pública, donde una decena de los escritores que estamos invitados en esta edición, leímos fragmentos de nuestros libros delante de un público. O sea que también los festivales sirven para abrir un poquito las formas usuales, ¿no? Y para probar otras, para probar lecturas, para probar lecturas con música, para probar lecturas con imagen. Son interesantes porque permiten experimentar otros contactos entre el texto y el lector.
Bueno, esto también es Kilómetro América, un festival muy experimental. Eduardo Berti, que nos acompaña hoy, es escritor y periodista argentino, ya lo hemos dicho, es hijo de padre rumano, hablaremos de esto porque tiene y fuertemente que ver con su última literatura. Fue editor de la sección de cultura del diario Página 12. Su primer libro de ficción tiene ya unos 30 años, que es Los pájaros, sí, de 1994.
Que acaba de ser traducido al turco.
Oh.
Y me resulta tan raro porque casi que ya no lo siento un libro mío con el tiempo que ha pasado.
¿Cómo se dice Los pájaros en
turco? No lo sé. Te lo voy a contar. Todavía no lo he recibido.
A este libro le siguieron dos novelas, Agua y la mujer de Wakefield. En 1998 Berti se radicó en París, donde se desempeñó como periodista cultural, y allí llevaste varios talleres literarios, ¿verdad?
En realidad empecé... En Argentina hay una gran tradición de taller literario, que empezó a fines de los 70 y sobre todo a fines de los 60 y sobre todo en los años 70. Una serie de escritores empezaron a dar cursos y armar grupos de trabajo, de talleres, en sus casas en general. Yo fui alumno de algunos de ellos. Tuve la suerte de hacer talleres con Antonio Dalmaceto, con Luis Chitarroni, con escritores que son conocidos como, bueno, como maestros en esto. Y estando en Francia, empecé a impartirlos, a darlos yo. Para mí fue una gran novedad porque no lo tenía planeado y mucho menos tenía planeado hacerlo en francés.
Además eso.
Así que fue un gran desafío. Y yo no sé si mis alumnos, por poner una palabra, o si los participantes de los talleres aprendían mucho o no. Yo aprendí muchísimo, te lo aseguro, porque era un desafío enorme pensar cómo transmitir eso, cómo formalizar un montón de intuiciones y encima en otro idioma, con ejemplos en otro idioma.
Siguiendo rápidamente tu bibliografía, nos va a gustar detenernos un buen rato en todos los funes. Finalista del Premio Herralde. Porque vemos en este libro pues muchas cosas relacionadas con este festival, con un festival, aunque con resonancias un poco más inquietantes. Para empezar, el protagonista de todos los funes es un hombre de letras, invitado a un congreso literario, ¿no es así? Cuadra con...
Es un hombre ya en el otoño de su vida, que es francés, pero que es uno de esos primeros y pioneros especialistas en la literatura latinoamericana y que elige esa pasión por la literatura latinoamericana signado por su apellido Funes, como el actor cómico francés Luis de Funes, pero él descubre este texto de Borges Funes y dice, bueno, tal vez este es mi destino. Es más complejo porque también hay un origen de un padre, él, probablemente latinoamericano, hay como todo un origen latinoamericano en su pasado. Y a partir de esta elección, él empieza a tropezar como lector y como lector supuestamente perspicaz y analítico y profesor universitario, empieza a darse cuenta que hay un montón de personajes que se llaman Funes en la literatura latinoamericana, en Cortázar, en Borroa Bastos, en Quiroga. Bueno, yo invento incluso algunos en la novela que no existen. Y bueno, y a partir de eso, con este laberinto de personajes que se llaman Funes, se cuenta este viaje de este hombre a la ciudad de Lyon, que es una ciudad muy llena de pasajes subterráneos y también de laberintos. Es un laberinto de calles y de nombres y de libros.
Es, en cierta manera, también un homenaje a ciertos escritores y al amor loco por la literatura.
Sí.
Es un libro de libros. Y también nos gustó especialmente estas secuencias que se van repitiendo a lo largo de todos los funes, que es que el protagonista se va encontrando con personas muy singulares, con el muchacho que atiende en la estación, el hombre que se va a jubilar en la estación.
Sí, que es el último tren de este hombre, es el tren que se va a tomar Funes.
Y él por ahí desaparece él. Y la muchacha del tren, el ciego, son encuentros muy particulares, cada uno muy simbólico, muy fuerte, que van enredando y van como extrañando la trama.
Hay algo de onírico en el libro en un momento, incluso yo lo armé de tal modo que, bueno, el libro dice que hay un momento donde Funes se despierta de un sueño, pero no queda muy claro cuándo empieza ese sueño, es decir, un poco el lector puede elegir, hay dos o tres momentos que podría el lector decir, bueno, aquí se abre el paréntesis del sueño y aquí se cierra, pero no, la apertura no es unívoca, hay uno o dos momentos que el lector puede elegir dónde se queda dormido él si no le gusta el libro, o Funes si le gusta el libro y continúa leyendo.
Claro, sí yo tuve esta percepción, casi que es la que siente uno pues leyendo el Pedro Páramo también, que no sabe uno si aquello está en la vigilia o en el sueño, o en la vida o en la muerte. Entonces, esa ambigüedad como lector es preciosa. Y además hay algo en todos los Funes también que nos gusta de los mejores libros, que es que lo fuerte no es la trama, sino como la urdimbre. O sea, uno puede explicar todos los Funes, explicar el argumento, como uno puede explicar el argumento de Funes el Memorioso, de Borges. Sin embargo, hay que pasar por ese cuento y hay que pasar por todos los Funes para entender la experiencia que es un libro. Un libro no es solo una trama.
Me alegra que lo digas. A mí me encantan las tramas. No, con esto no le doy la espalda a la trama, pero me encanta que lo digas porque creo que los libros se hacen de trama, por supuesto, pero de muchas otras cosas más. De imágenes, de la música que tiene la palabra, de muchas otras cosas, sí.
Y de ideas. Porque
y de ideas, claro.
Hay una de las ideas más potentes de todos los Funes, que es que se relacionan ya los cuentos de Borges entre sí. Entonces está este Funes el Memorioso, que como recuerda todo, es incapaz de abstraer. Y esto le lleva al protagonista, que suponemos también que es una parte de Eduardo Berti, a pensar que en este microcuento de Borges, que se llama El rigor de la ciencia, que es el mapa que coincide con el territorio, ya no sirve de mapa.
Claro, la imposibilidad de abstraer, ¿no? En este texto, en este otro texto, no el de Funes, el otro, Borges habla de un imperio donde los cartógrafos hacen un mapa que tiene el exacto mismo tamaño que el imperio, o sea, el mapa y el imperio son lo mismo. Y la memoria de Funes es lo mismo que la vida de Funes. No ha podido sintetizar, no ha podido dejar nada afuera.
Bueno, siempre que hablamos de Borges es una tentación muy bibliotecaria, porque Borges es como el patrón de los bibliotecarios, de quedarse un rato y hablar de Borges, pero hablar de Borges como lector. Porque una de las cosas hermosas de Borges es que presumía más de lo que había leído que de lo que había escrito, y él se sentía más orgulloso de haber dado a conocer autores. Entonces, ¿qué autores te gustaría dar a leer a ti? Porque tú, de hecho, has dado a conocer bastante en tu desempeño en el mundo de la literatura. Has sido traductor, que es una manera de dar a conocer. Has sido editor.
Sí, el momento que tuvimos una editorial pequeña, independiente en Argentina, que se llamaba La Compañía, que duró unos años y que sigue ahora, pero ya no con los fundadores originales. El objetivo era doble. Era, por un lado, dar a conocer libros raros, o al menos que no estaban al alcance del lector de lengua española, de autores conocidos. Por ejemplo, en ese momento los diarios de trabajo, los cuadernos de trabajo de Chekhov no estaban publicados, traducidos. Eso era una de las dos líneas. Y la otra era dar a conocer libros tal vez centrales, pero de autores que nos parecían desconocidos. Y en su momento dimos a conocer a los lectores, no sé, a William Goyen, que es un escritor de Texas, de origen vasco, Goyen.
Ah, mira.
Ligado al gótico del sur, pero de una manera distinta, ¿no? A la vez muy, muy particular. O un autor belga que hizo casi toda su carrera en Francia, que a mí me gusta mucho, que es un raro caso de autor de microficción en lengua francesa, que no hay tanta tradición, que se llamaba Jacques Sternberg, que también escribió novelas y guiones de cine, pero que a mí me gusta mucho como autor de microrelato. No sé, son dos ejemplos, pero yo creo que está bien ser generoso y compartir con los lectores esos autores que nos gustan.
Sí, porque un escritor, por lo que vamos viendo a lo largo de los años de Radio Maconda, un escritor es principalmente un lector tan herido que quiso ponerse él también a escribir, pero nunca deja de ser un lector, principalmente un lector.
Sí, y yo creo que incluso cuando jugué a ser editor esos años, como le decía a varios amigos, creo que hago todo esto para tener por fin en mi biblioteca esos libros que no estaban, que no existían.
Claro.
Casi lo hago como un lector al que le faltaban esos libros en su biblioteca.
Y tú has llegado a escribir Círculo de Lectores.
Sí.
Que es donde exploras ciertos límites también entre la realidad y la ficción, entrando y saliendo de los libros, que debe ser la vida de alguien que se dedica a escribir. Emanan de ese libro pues ciertas preguntas explícitas, teorizando sobre los libros, reflexionando en torno a los libros. Como, por ejemplo, ¿qué son para nosotros los libros y qué son los lectores para un libro?
Es la primera vez. Círculo de Lectores es un libro de textos breves. Ajá. Yo no me animo a decir que es un libro de cuentos. Es un libro de formas breves, donde hay cuento, hay microcuento y hay formas extrañas, porque hay instrucciones para leer libros, hay hasta la programación de un falso canal de televisión de un país donde parece que los libros fueran lo único que existe. Como, no sé, como el fútbol en Argentina, que parece que es lo único que existe. Y detrás de eso tan lúdico, hay un tema, y tan variado y tan heterogéneo, hay un tema central en el libro. Nunca había hecho algo así, un libro de formas breves donde haya casi un único tema, con todas sus variantes, que es los libros y la lectura. Y detrás de esa cosa tan lúdica hay preguntas, como tú dices, importantes, en todo caso, para mí. Pero que de ningún modo yo quiero zanjar con respuestas. Me interesa más instalar esas preguntas y pensar en que yo creo en que el lector es activo. No creo que existan lectores activos y lectores no activos. Creo que todo lector es activo aunque no lo quiera, porque no hay libro completo. O sea, no hay modo de que un lector no complete un libro.
Claro.
Todo libro va a tener una elipsis menor o mayor. Todo libro le va a faltar alguna cosa que el lector va a completar y todo lector va a imaginar una cara distinta para Madame Bovary o un, no sé, o para tal ciudad o para tal lugar. Por más que sea realista y yo diga estoy en la ciudad de tal y en la calle tal, el lector lo va a imaginar de otra manera. Entonces, yo creo en un lector activo y creo que no existe otro modelo. Los hay más y menos. Y entonces, justamente, si los lectores son activos, está bien o está es interesante plantearles estas preguntas y ver qué ocurre. También qué moviliza esto en los lectores, ¿no? No quiero yo llegar. No es un libro de teoría, pero hay preguntas o cuestiones que tocan a la teoría, sin dudas, detrás de esos textos que parecen falsamente ligeros o hasta por momentos casi cómicos, ¿no? Hay una galería de lectores bizarros en el libro. Y bueno, detrás de esos lectores bizarros, que son como casos casi patológicos, creo que hay preguntas. Podemos reconocer distintas maneras de vincularnos con los libros, ¿no?
Decía justamente Italo Calvino que un clásico es un libro que los lectores no han acabado de leer, que las diferentes generaciones lo siguen leyendo y no agotan su interpretación, agotan la lectura. O sea, los lectores no pueden con él, siempre les dice algo.
Un libro que no terminó de decir todo lo que tiene para decir, también dice en otro momento Calvino, que es muy bonito.
Es una belleza. Y esos serían los libros clásicos de la humanidad. Ahora, ¿cuáles son esos libros clásicos tuyos? ¿Cuáles son los libros que tú sientes que son inagotables para ti, que cada vez que vuelves a ellos están sacando todavía?
Yo creo que está bien lo que dices. Hay como un patrimonio común, hay como una convención del mundo de la cultura y de la, incluso escolar y de la educación, que nos han puesto una lista de libros más o menos canónicos. Pero, por suerte, ese canon todo el tiempo se revisa. No es de mármol.
Es orgánico.
Es orgánico y va cambiando con el tiempo. Y también está muy bien que cada uno de nosotros tenga su pequeño panteón, ¿no? Yo tengo libros clásicos que no creo que lo sean para otros. Y me parece que está muy bien que todos tengamos cosas así. No sé, pienso en ciertos libros de Calvino mismo. Pienso en, no sé, en El varón rampante, por ejemplo, o en Las ciudades invisibles. Son libros que no me canso de releer. Pienso en Los ejercicios de estilo de Raymond Queneau, que es un libro que no me canso de releer. Pienso en Las greguerías de Gómez de la Serna, que es algo a lo que vuelvo y vuelvo y vuelvo. Porque además son libros muy gentiles para volver.
Es verdad.
Como dependen menos de una trama también algunos de ellos. Son libros que nos permiten volver más. Bueno, muchas cosas, muchos. Si empiezo, no termino más, pero tengo autores a los que vuelvo. Nabokov es un autor al que vuelvo mucho. Flaubert es un autor al que vuelvo. Cortázar, Borges, etc. Hay muchos autores a los que vuelvo. Jane Austen, no sé.
Vamos ahora con uno de tus amores musicales, eso creemos. Vamos ahora con el Flaco Spinetta.
Ella también se cansó. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies.
El Paco Spinetta, creo que le dedicaste tu primer libro, tal vez, tu primera publicación.
O podríamos decir que él me dedicó el primer libro. A ver, yo era muy... Spinetta es, tal vez, el músico de rock en Argentina. Podríamos pensar en otros nombres como Charly García. Pero son los dos músicos que inventaron una manera de hacer rock en la Argentina que no era mimética, que no era simplemente una traducción del rock de afuera. Es decir, una línea muy inspirada por los Beatles, pero también por el tango y también por una forma de ser poética, incluso, y hasta armónica, hasta melódica argentina. Y el flaco empezó a finales de los años 60, en un momento muy creativo en la cultura argentina, en todo, en la música. Estaba Piazzolla saliendo del tango convencional y haciendo tango canción y empezando a probar instrumentos eléctricos. Y Spinetta acompaña un poco eso. Piazzolla lo admiraba mucho. Nunca llegaron a hacer algo juntos, estuvieron muy cerca de hacerlo. Y además de ser un gran músico, era un gran poeta.
Eso iba a decirte, su calidad literaria es exagerada.
A mí, Spinetta odiaba cuando se lo comparaba con otros músicos, pero a mí me hace acordar un poco a Caetano Veloso, en ese sentido. Quiero decir, es alguien que es poeta, que es músico, que es un poco filósofo, que es alguien que tiene una mirada enorme, ¿no? Sobre todo. Porque a veces se elogian las letras de un músico como una manera de disimular que no es tan bueno como muy dotado en todo.
Bueno, la música ha estado muy presente en tu vida y en tu escritura. Está Spinetta, está Rocología, has hablado de Troilo, que escuchábamos antes,
lo
hemos mencionado.
Claro.
¿En qué ha influido para tu quehacer de escritor?
Muchísimo. Primero, bueno, a la edad que yo tenía 19, 20, 21 años y podía pasar horas charlando con Lito Nevia, con Charly García, con Spinetta, era un privilegio. Yo me eduqué con ellos. Yo iba a talleres literarios, pero para mí el mundo literario era muy inalcanzable. En cambio, ese mundo, que eran mis ídolos, yo temblaba, mis piernas temblaban mucho más con ellos que tal vez con escritores, aunque cuando estuve frente a Bioy me temblaron las piernas. Pero bueno, pero más allá de eso, yo tuve la suerte de educarme con esta gente y de hablar de estética en general, de hablar de cine, de que ellos me contaran cómo trabajaban, no sé. Y también de ver, no sé, con el tiempo muchas veces traté de aplicar en la escritura o en formas literarias ideas o protocolos o formas de la música. ¿Cómo se puede llevar esto de la música a la literatura? Es algo que me lo he preguntado muchas veces y me lo sigo preguntando. ¿Cómo se puede traducir, entre comillas, esta forma musical o esta manera de trabajar a la música, a la literatura?
Sí, Cortázar hace algunos experimentos en algunos de sus libros más sueltos, más libres, como Último Round.
Claro.
Pero incluso Rayuela hay experimentos jazzísticos, musicales, que se deja llevar por las palabras.
Exacto. Y luego también Kundera, que era muy amante de la música, en su libro sobre la novela, él lo trabaja de una manera más racional, pero dice, bueno, ¿cómo ciertas formas o estructuras musicales que trabajan tal vez... lo que Calvino decía de que las novelas riman, ¿no?
Sí.
Pero riman de otra manera que los poemas. Bueno, como ciertas estructuras musicales que también riman porque hay, no sé, hay repeticiones, hay formas que se repiten. ¿Cómo eso se podría traducir a una novela o a un cuento, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Lo más sorprendente para mí fue que yo aprendí mucho y descubrí mucho del surrealismo gracias a Spinetta. Porque cuando Spinetta era muy joven, en 1973, él sacó un disco que mucha gente sigue considerando como tal vez el mejor disco de esa entelequia que es el rock argentino, que se llama Artaud, como Antonín Artaud, como Antonin Artaud, y que nos hizo descubrir prácticamente el 99% de los oyentes de ese disco, nos hizo descubrir la obra de Artaud y todo un costado del surrealismo que era menos tal vez conocido en ese momento. Y esto fue posible gracias a Spinetta y fue posible también gracias al hecho de que esos libros estaban traducidos en Argentina.
Claro.
Traducidos por una editorial donde había gente como Aldo Pellegrini. Uh-huh. Es decir, también nosotros llegamos a eso gracias a Spinetta, pero Spinetta llegó a eso gracias a que había gente interesada y curiosa que había publicado eso en castellano.
Y llegados al surrealismo, llegamos a Oulipo, porque sabemos que eres miembro de Oulipo, eso nos han chivado, el obrador de literatura potencial, una de las grandes, de los grandes dispositivos de dar felicidad literaria. ¿Qué papel tiene Oulipo en tu escritura y tal vez en la literatura actual?
Mira, cuando yo tenía 17 años más o menos, fui a ver una adaptación teatral en Buenos Aires de los ejercicios de estilo de Queneau, que me partió la cabeza. Yo creo que fue una de esas cosas que me hizo, que me dio ganas de escribir. Me dije, esto me interesa. Hay otras cosas de la literatura que me interesan tal vez como lector, pero que no me veo haciéndolas hoy, décadas después. Pero en ese momento dije, este tipo de trabajo literario me entusiasma, ¿no? No sé si los oyentes saben, pero los ejercicios de estilo es un mismo texto que no cuenta de 99 maneras distintas. Y lo que instala que no como pregunta, que no es explícita para nada, es un mismo texto contado de otra manera, una historia contada de otra manera. ¿Es la misma historia? Y Juan lo Ramón, es y no lo
sí,
es.
Sí, Juan Ramón Jiménez llega a decir que un mismo libro en otra edición dice cosas distintas.
Exacto. Bueno, y Borges dice que lo que dice con el Quijote de Menard, ¿no? El mismo texto publicado en otro momento es otro libro, claro. A partir de ese tropiezo con que no, yo descubrí Oulipo. Incluso descubrí que autores que yo ya leía, como Calvino, eran de Oulipo.
Claro.
Que Cortázar, a quien yo ya leía con gran devoción, estuvo a punto de ser oulipiano, yo no lo sabía, miembro de Oulipo. Y fui durante muchos años un curioso lector de Perec, de escritores menos conocidos y de los libros colectivos de Oulipo. Y algunos libros que hice han tenido algún elemento o alguna inspiración oulipiana. Por ejemplo, La mujer de Wakefield.
Ajá,
es una,
claro.
Es La mujer de Wakefield, yo tomo un texto que existe, un cuento de Hawthorne.
Que se llama Wakefield.
Y lo cuento desde el punto de vista del otro personaje, que es la mujer. Porque Wakefield le dice a la mujer, querida, parto por unos días de viaje, vuelvo en 2-3 días, pero se toma 20 años en volver.
Y está viviendo enfrente.
Y se instala para ver su propia ausencia enfrente. Y en el cuento, el autor, el narrador, dice, bueno, no nos interesa la mujer en realidad. Y a mí me interesaba. Entonces, conté lo mismo desde el otro punto de vista y en un ejercicio un poco digno de Oulipo, me impuse como regla que, bueno, que no podía cambiar las acciones del cuento original, lo que pudiera cambiar el ángulo y rellenarlo. Entonces hice una novela. Y fue un ejercicio digno de Oulipo o indigno de Oulipo, pero de una manera muy intuitiva. Y no sé, se enteraron ellos que yo había hecho esto porque fue traducido al francés.
Claro.
Leyeron también mis cuentos de la vida imposible, que algunos son un poquito en clave oulipiana. Y para mi enorme sorpresa me invitaron. Yo pensé que era una broma cuando me llegó la invitación. Honestamente pensé que era una broma. Y el mismo día también invitaron, cooptaron, como se dice en la jerga de Oulipo, a Pablo Martín Sánchez, que es un escritor,
por supuesto,
de aquí, de Barcelona. Somos los dos miembros, por ahora, los únicos de origen hispano. Sí.
En cierta manera, Oulipo, las tesis o las ideas, las imaginaciones que emanan de Oulipo nos dan a entender que como si la realidad fuera oulípica también. Porque, por ejemplo, vamos a entrar en el último libro de Eduardo Berti y lo que sucedió con este es digno de un experimento de la propia vida. Porque Eduardo había escrito Un padre extranjero, un repaso a la figura de su padre con bastantes complejidades y una vez publicado ese libro, la vida tuvo más que decir. ¿Qué pasó ahí?
Sí. Claro, yo ahí conté todo lo mucho o poco que sabía de mi padre, que fue un personaje muy especial porque él había nacido en Rumania y a la edad de 20 y pico de años, en el año 39, y esto es importante porque ya se van a entender por qué es importante, decide tomar un barco y huir de lo que él veía venir, que era la Segunda Guerra Mundial y el antisemitismo y el nazismo, que bueno, que ya estaban, pero que avanzaban en toda Europa. Él estaba en Francia en ese momento, luego de haber nacido en Rumania. Y él se tomó un barco con el poco dinero que tiene en ese momento a Buenos Aires. Y cuando baja en el puerto de Buenos Aires, se reinventa. Da otro apellido, da otro nombre.
empieza de nuevo.
Cambia su religión. Mi padre era de familia judía, no era una familia practicante, pero era judío, y en ese momento eso era muy peligroso. Empieza de nuevo. Y esto fue algo que yo supe realmente después de la muerte de él. En vida él, muchos de estos secretos a mí nunca me los reveló. Algunos sí, tibiamente, y otros se los llevó a la tumba, como se dice. Y yo me pregunto hasta qué punto mi madre supo todo o no. Yo escribí una novela con todo esto, y en una novela donde quedaban muchas puntas y muchos hilos sin cerrar. Y después de que sale el libro, un amigo, un ex compañero de liceo, lee el libro y me manda un regalo totalmente sorprendente. Consigue el legajo que mi padre tuvo que armar y presentar al Estado argentino para naturalizarse, para tener la ciudadanía argentina. Y ahí él no pudo mentir.
¿Cómo sabía él que existía este legajo?
Bueno, mi amigo me pidió que no lo diga. Pero básicamente, pues, digamos, ¿cómo lo puedo decir elegantemente? Mi amigo es abogado. En Argentina hay mucha gente. En un momento, el 90% de la Argentina estaba buscando sus orígenes para obtener alguna ciudadanía europea.
Claro.
Y muchos abogados hacían este trabajo. Entonces, mi amigo sabía cómo obtener estos legajos. Y como me conoce mucho y tenía mis datos,
ya está.
Consiguió el legajo.
2 + 2 = 4.
Claro. Y sin decirme nada me lo envió. Y un día, yo vivo en Francia, un día me llega por correo algo de mi amigo, lo último que me imaginé que era esto. Y cuando lo abro empecé a temblar porque había información que realmente yo había dado perdida para siempre. Y otra que ni me había planteado, por ejemplo, tener la dirección exacta de la casa natal de mi padre. O tener la fecha exacta en la que el barco llegó y el nombre exacto del barco que llegó a Buenos Aires.
¡Qué regalo!
Sí.
Una vez más, el lector completando un libro que venía ya presuntamente cerrado.
Sí, es más lector activo que ese.
No hay...
y mi amigo no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, sí sabía, pero lo que nadie se imaginaba es que eso iba a suscitar otro libro. Yo con esa información decidí viajar a Rumania, por supuesto, a Rumanía, como dicen aquí.
Sí.
Nosotros decimos Rumania en Argentina. Decidí viajar a la ciudad de Galati, a la ciudad natal de mi padre, pero no con la idea de escribir un libro. Lo que pasa es que lo que ocurrió, 3 o 4 hechos que fueron ocurriendo uno detrás del otro, excedieron tanto lo que yo pensaba que podría haber ocurrido, casi tragicómicas algunas cosas, que yo sentí que mi padre me estaba casi desafiando desde algún lugar a riéndose un poco de mí, diciéndome, bueno, acá tenés para escribir otro libro más. Una de las cosas sorprendentes que ocurrieron es que cuando llegó el legajo, yo estaba viviendo en Burdeos desde hace unos años. Yo nunca había entendido por qué habíamos elegido Burdeos con mi mujer y con mi hijo. Nos quedamos en Burdeos, fuimos invitados por unos meses por una cuestión de trabajo y hubo algo en esa ciudad que nos atrajo. Y cuando mi amigo me manda el legajo, yo descubro que mi padre había tomado el barco en Le Havre, como él siempre me lo había dicho, que de hecho es la ciudad natal de Queneau. Que había tomado el barco en Le Havre, pero lo que yo no sabía, y eso lo comprobé, es que el barco luego atraca en Burdeos. Y es realmente ahí donde mi padre hace la aduana, sella los papeles y deja el continente americano. Y esto yo no lo sabía cuando elegí esa ciudad. O sea, fíjate, si mi amigo no me mandaba este legajo, yo nunca lo hubiese sabido.
¡Qué maravilla! Y qué maravilla que lo podamos leer nosotros ahora en Un hijo extranjero, el último de los libros de Eduardo Berti. Berti participa en el Kilómetro América en varios momentos del festival. Está en la presentación de voces, que llamamos acentos. Está en la mesa redonda El cerebro, el pasado, con Gabriela Escobar y Dalila Tarazona, donde se hablará de preguntas que son para un Funes también.
Sí, la memoria va a aparecer, y la desmemoria y el olvido,
la memoria,
claro.
La desmemoria y el cuerpo, y una vez más, ¿y qué queremos saber? ¿Cuál es la memoria y la impresión que tenemos fijada incluso de nuestra familia, como acaba de pasar?
Exacto.
Bueno, llegamos al final de esta conversación. Ha sido un privilegio y un placer charlar contigo, Eduardo.
Ha sido un gusto compartido.
Sabemos que los días de festivales son muy ajetreados para un escritor, así que aún le damos más valor al buen rato que nos has deparado aquí en Radio Maconda.
Fue un muy buen rato para mí también, así que gracias y saludos a todo el mundo.
Pues este ha sido nuestro encuentro con Eduardo Berti, una de las grandes voces del Festival Kilómetro América 2024.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años de edad.
Radio Maconda.
Pues esto ha sido un nuevo capítulo del Chinchorro, un capítulo especial vinculado al Kilómetro América. Desde Radio Maconda se despide, como siempre, vuestro lector de guardia, Julián Figueres. A los controles, el sospechoso habitual, Albert Fernández. Nos veremos en otros libros, con otros escritores, en otros festivales, siempre con amor y lentejas.